Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 27 de octubre. Como es costumbre, recibido un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM con esa programación íntegra. En los próximos minutos vamos a hablar de varias cuestiones, vamos a abrir diferentes ventanas, nos vamos a adelantar a la celebración del Día Mundial de las Personas sin Hogar. Cáritas mañana celebrará esta jornada de las personas en situación de sin hogarismo en la Plaza de España, con diferentes actos que comenzarán ya a las 10 de la mañana. Hablan de reclamaciones principales y esenciales para este colectivo que han de trasladarse a las políticas públicas y también para que los medios de comunicación y vosotros como ciudadanos seamos sensibles a esta realidad, recuperemos valores como la justicia, la solidaridad o la empatía. Entrevistaremos a la directora de ese centro de día, Gabriel Vázquez Seijas, ubicado en Ferrol, Cristina Pereiro. Pero también comentaremos la problemática que ayer expusieron diferentes usuarios alrededor de 100 de los locales de ensayo de Ferrol. Tras decretarse el estado de alarma, estas instalaciones se cerraron, fueron reabiertas el pasado mes de septiembre del año 2020, cumpliendo un estricto protocolo, pero transcurridos alrededor de 2 meses ante la situación de pandemia, se han vuelto a cerrar, dejando sin alternativa a muchos músicos profesionales y amateur que utilizan habitualmente estos lugares ubicados en esa nave provisional, en ese entorno del mercado de Amadalena. Y también viajaremos hasta Senegal. Este es el destino de una nueva expedición que realizan integrantes del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, capitaneados por la oftalmóloga Ana González. Viajarán de la mano de una ONG, nuevamente retomando estos viajes en los que se permite revisar la salud ocular de muchas personas, proporcionarle gafas, además de poder realizar esas operaciones de cataratas que impiden el desarrollo de la vida normal de los habitantes de este país. Pero además también tendremos otro tema más que interesante. Os daremos diferentes consejos para evitar las ciberestafas o los delitos informáticos, que cada vez van en aumento en nuestra comunidad y han subido de manera exponencial durante el pasado 2020. Un 135% en Galicia han aumentado, según alertaba la Fiscalía, sobre todo en tiempos de pandemia. Nos acercaremos al Grupo de Investigaciones Tecnológicas de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Nos hablará su jefe, Santiago Reboiras, sobre cómo funciona esta unidad y sobre todo, bueno, pues la cautela, la conciencia y la desconfianza que debemos de aplicar a todo tipo de llamadas, SMS, mensajes o correos fraudulentos. En cuanto a la pandemia sanitaria, el coronavirus continúa repuntando en nuestra demarcación. Hay 32 casos activos, 31 de ellos están en domicilio y uno, sin variación con respecto a las últimas horas, está ingresado en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. En las últimas horas se realizaron 219 pruebas PCR. Y hoy, a las 12 del mediodía, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el delegado de la Sociedad Galega de Historia Natural en la ciudad, Xan Silvar, han firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y esta entidad para la conservación y difusión del patrimonio natural gallego a través de este museo ubicado en la Plaza de Canido. Y dentro de la información estricta, también te traslado que el acceso a los dos astilleros de Navantia, en nuestra ría, tanto en Fene como en Ferrol, ha estado cortado alrededor de 3 horas durante esta mañana por la presencia en las puertas de los trabajadores de la empresa auxiliar Electroraima, cuya dirección, recordemos, reclama a la empresa naval pública hasta 4,7 millones de euros por los trabajos realizados en 2 buques AOR para la Armada de Australia, al no existir acuerdo entre ambas sociedades en la cantidad. El paso se cortó poco antes de las 6 de la mañana. Y para esta tarde está convocada también una reunión entre Navantia y la dirección de Electroraima para tratar de desbloquear esta situación, que supone que a los trabajadores ya se les adeuden un total de 2 nóminas. Y en el capítulo inmobiliario, la Xunta de Galicia va a invertir un total de 1.188.000 euros en la rehabilitación del inmueble emplazado en el número 8 de la calle Carmen Curuxeiras, en el barrio de Ferrol Bello, y en la construcción de un edificio destinado a viviendas en los números 22 y 24. 24 de la misma calle. El Instituto Galego de Vivenda es Solo acaba de adjudicar este contrato para la ejecución de ambas obras y la empresa dispondrá de un plazo aproximadamente de 15 meses para llevar a cabo estos trabajos. Gracias a las obras contratadas se van a obtener diferentes viviendas de promoción pública destinadas al alquiler social. Por cierto, los expedientes de obra en Ferrol y en su área de influencia han crecido un 92,86% en el tercer trimestre de este año 2021 y un 36% en lo que va de año. Ratifican así, nos dicen, la fortaleza del sector tras la COVID-19. La media del presupuesto de ejecución de material de estas obras visadas en la provincia entre los meses de julio y septiembre es de 250.000 euros y se dispara un 76% con respecto al presupuesto por obra del tercer trimestre del pasado año. Así lo ha expresado el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de A Coruña, Roberto Medín Gullat. Y por cierto, también recordamos que el primer barco con carbón destinado a la producción energética en la central térmica de Endesa, en Aspontes, después del anuncio de ese cierre de la central térmica, de la descarbonización de esta central, tiene previsto atracar mañana por la tarde en el puerto exterior de Ferrol. El buque zarpó de Estados Unidos y tiene previsto desestivar unas 20.000 toneladas de carbón. Recordamos también que el Comité de la Central Térmica de Aspontes ha denunciado que la empresa está demostrando una total improvisación con sus trabajadores, ya que tras los traslados ejecutados a otras comunidades del país, se pide ahora que varios de ellos regresen a Aspontes durante los meses de noviembre y diciembre para hacerse cargo de esta reactivación de la central térmica. Y mañana habrá pleno ordinario en el Ayuntamiento de Ferrol, acogerán dos mociones, una presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular y Ferrol en Común, y otra del BNG, en la que reclaman, bueno, pues precisamente la reapertura de estos locales de ensayo de los que hablaremos a continuación. De momento, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera, un tiempo principalmente primaveral, que parece que se nos va a agotar dentro de poco. Y es por ello que de momento tenemos una temperatura de 14 grados aproximadamente y cielos despejados. Como siempre nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. En cambio, es una situación meteorológica para hoxe mércores, así que en Ferrol de novo temos por diante un día de sol. Ceos despexados, vento frouxo de componente sur e temperaturas que tampouco cambian demasiado. Tivemos unha mínima esta pasada madrugada de 9 graus e a máxima hoxe quedará alrededor dos 21 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, la situación climatológica cambiará mañana por la tarde cuando se esperan lluvias que también serán persistentes durante los próximos días, viernes y sábado. Nos vamos ahora a la información del tráfico. Una información que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar sus muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Afortunadamente, hoy no se han producido hasta el momento accidentes destacables. Esperemos que siga así el resto de la jornada. La nueva colección otoño-invierno ya está en Dino Jara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dino Jara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Afago, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Wooden floors, walls, and window cells.
Imos a comentar unha realidade que empeorou e se agravou aínda máis as dificultades que teñen as persoas en situación de sen fogar para acceder aos dereitos fundamentais. O vindeiro día 31 de outubre, este domingo, vais a celebrar o Día das Persoas en Fogar, pero Cáritas vai no celebrar aquí, a nivel diocesán, concretamente en Ferrol, cun xesto público e unha lectura dun manifesto que terá lugar mañá, xoves, na Praza de España, a partir das 12 do mediodía. O lema deste ano é Sen Saída, perdidos nun sistema de protección que non protexe. Imos a comentar un pouco as reclamacións principais deste ano e a situación de como están as persoas en fogar aquí na nosa contorna, e ímolo a facer con Cristina Pereiro Paz, ela é directora do Centro de Día Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol, bueno, no que desenvolven unha tarea inxente para poñer recursos, destinan recursos diarios e tamén para que estas persoas volvan a retomar e a ter unha vida, entre comiñas, relativamente normal. Cristina Pereiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Ada.
Bueno, un poquinho este lema, Sen Saída, perdidos nun sistema de protección que non protexe, xa nos dá conta un pouco de cales son as reclamacións principais. Falta, entendo, protección social e políticas públicas de protección para este sector da poboación, non?
Sí, Ada, pois, como ben dís, o lema deste ano, que fai un pouquinho alusión a remarcar a importancia do dereito humano á protección social, e como facemos pois cada ano coa campaña, pois reivindicar e denunciar tamén as vulneracións dos dereitos que sufren as persoas en fogar, non? Entón, pois, falábamos da pandemia e llevamos falando un pouquiño de facer a valoración do que nos deixou a pandemia, e o que vemos é un escenario de unhas máis de 40.000 persoas en situación de desenfogarismo actualmente, acompañadas por Cáritas en todo o Estado español, e ademais, pois, un incremento pois das persoas en situación de extrema vulnerabilidade, 2,5 millóns de persoas. Entón, nun escenario como este, se fai máis que imprescindible repetir pois o de ninguén sen fogar, non? Por iso a campaña un ano máis sae á rúa, como ben dicías, mañá estaremos na Praza de España a partir das 10 da mañá e coa lectura do manifesto, como ven sendo habitual, a partir das 12, e un xesto que se fará tamén pois en toda España, non? No resto de diocesanas tamén.
Preguntámonos moitas veces que podemos facer nosoutros a título individual e personal, como nos podemos comprometer e mellorar de algún xeito a calidade de vida das outras persoas en situación de exclusión. Pedides tamén, se piden un pouco a nivel xeral nesta campaña, que os medios de comunicación seamos máis sensibles e veraces ante esta realidade, así como a recuperación de diferentes valores que moitas veces perdemos, como o sentido da xustiza, a solidaridade ou a empatía, verdade?
Sí, así é. Pois, consideramos clave, non? Pois, o cambio da mirada, o implicarnos no que acontece ao noso alrededor, ao sentirnos partícipes desta realidade que viven moitas persoas, pois, no noso círculo máis cercano. En calquer rúa pola que pasemos, pois, vemos a persoas que están en situación de exclusión severa e é importante que non miremos para outro lado. Tamén ese é un pouquiña a premisa da campaña, non? Que o vínculo e o cambio xorden a través do interese e do achegamento, e que non poden existir sin esa visibilidade, non? E sen o recoñecemento da realidade, o recoñecemento e o coñecemento da realidade das persoas en fogar. Por tanto, outra das claves fundamentais tamén foi a sensibilización. Este ano, pois, estivemos en varios colexios daqui da cidade de Ferrol para que as persoas novas, os mozos e mozas, pois da nosa cidade, coñezan un pouquiño tamén a través das propias persoas que acompañamos e participantes do centro de día, testemunhos de vidas reais que o que nos levan é a atestiguar que esta situación de desenfogarismo é algo que nos podería pasar a calquera de nós, que é algo que non é alleo á nosa sociedade e que tanto dende as propias administracións como nós, a título individual e como sociedade, pois debemos abordar, non? Entón, pois, sí.
Cristina, mañá, Falando, centrándonos un poquinho neste acto, neste xesto público, nesta lectura do manifesto, que a bon seguro van a protagonizar moitas destas persoas que se encontran nesta situación na nosa cidade, tamén contaredes coa presencia do bispo da nova da nosa diocese, don Fernando García Cadiñanos. En que vai a consistir un poquinho este xesto público? Cal é o protagonismo tamén que lle queredes dar ás persoas usuarias do centro de día Gabriel Vázquez Seijas? E non sei se o acto está aberto tamén a toda a cidadanía.
Sí, sí, en efecto. O acto comenzará a partir das 10 da mañá. A campaña deste ano vai a contar con unha dinámica dun labirinto, un pouquinho tamén para facer alusión ao simbolismo de perdidos nun sistema de protección social. Entón, a campaña foi diseñada e organizada este ano dende o propio centro de día con persoas participantes. Unha das claves de traballo que nos plantexamos é a participación e que as persoas participantes do centro se impliquen, non, en todos estes procesos. Entón, este ano foron eles e elas os que foron diseñando ese labirinto que mañá pois terán oportunidade de coñecer o resto da cidadanía. Neste labirinto o que vamos a facer é intentar que cada unha das persoas que se vayan achegando entre as 10 e as 12, que será a lectura do manifesto, pois poidan, en clave lúdica, pois ver o que sería o reto que ten unha persoa que enfrontar para acceder a unha vivenda digna, non? Que a priori é un dereito universal, fundamental, pero que comprendan o complicado e os obstáculos que se poden atopar as persoas en situación de sen fogar para pois poder alugar un piso ou unha habitación incluso, non? Entón, vos invitamos a todos e a todas a que mañá vos acheguedes á Praza de España para compartir connosco pois este un intre de reflexión e de coñecer un pouquiño máis pois tanto o traballo que facemos en De Cáritas como pois poder compartir coas persoas que acompañamos tamén unha mañá diferente, sí.
Cristina, como está a situación tras a COVID ou durante esta pandemia sanitaria, COVID-19, como agravou tamén a situación destas persoas? Porque tamén outros factores, ademais da COVID-19, como as novas tecnoloxías, está provocando tamén o illamento maior desta poboación, verdade? Cal é a situación un poquinho na nosa contorna?
Sí, así é, Ada. Pois, como falábamos antes, ademais dun incremento das cifras, non, que nos falan de exclusión social, de extrema vulnerabilidade, do número de persoas en situación de desenfogarismo, tamén comenzaron a aparecer novos conceptos que antes, pois, non é que non estivesen aí, que sí que existían, pero como que non se visibilizaban tanto, non? Como pode ser o que ben comentas agora, a senda digital. Esta pandemia na que todo o mundo pois nos conectábamos e estábamos pois o día a través das redes, as persoas en situación de desenfogar e aquelas persoas pois con apagón digital, quer dicir que non contan cos medios, aínda que teñan o coñecemento para acceder a internet, por exemplo, pero non dispoñen dos medios para facelo, ben un teléfono inteligente, un Android ou un smartphone, un ordenador, pois como que se ven aínda máis excluídas, non, dese os servizos sociais, as citas médicas, pois o poder pedir calquer informe preciso para presentar nunha prestación. Todo iso nos vamos dando conta de que máis e máis está excluindo unha gran parte da poboación, a senda digital. Por iso, dende aquí tamén consideramos clave os obradoiros de alfabetización digital que levamos a cabo dende o noso centro como unha forma de paliar este problema. E logo tamén outra das cousas máis interesantes, e xa pois facendo vínculo co fogar, non, e con ninguén sen fogar, que é un pouco o lema da campaña, é pois romper o mito de que unha vivir sen fogar é moito máis que estar sin teito, non? E que cando falamos de fogar tamén falamos pois do afecto, das redes sociais. Esta pandemia tamén deixou ver moi claramente a vulnerabilidade relacional das persoas en fogar. Case todos e todas tiñamos familiares e amigos cos que nos podíamos conectar e facer tamén máis levadeiro, non, estes momentos tan difíciles. Sin embargo, as persoas que acompañamos carecían e carecen pois desas redes, deses vínculos, deses afectos, non? que a todos nos fan a vida máis levadeira e que nos permiten pois seguir crecendo e seguir mellorando como persoas, non? E que forman parte desa vida integral.
Cristina, entón, pois, sí. Cristina, xa acabas o noso tempo. Moitísimas grazas por recordarnos toda esta, bueno, pois, serie de valores que temos que ter en conta. Graciñas tamén pola tarefa que realizades dende ese centro de día Gabriel Vázquez Seijas para estas persoas sen fogar en Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol en xeral. Graciñas, bo día.
Moitísimas gracias a vos, Ada, pola visibilidade. Moitas gracias.
Y cuando pasan ahora 50 minutos de las 12 del mediodía de este miércoles día 27 de octubre, saludamos a los oyentes que además de en el 97.9 de FM nos sintonizan el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. A continuación actualizamos las noticias más destacadas de esta jornada. Y lo hacemos, como es habitual, con nuestro compañero Javier García. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente actualizamos un poco las noticias en las que estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción. Por ejemplo, les contamos que los sindicatos CESIF y CIGA acusan al alcalde de Ferrol de paralizar el nombramiento de la Jefatura de Recursos Humanos. Dicen que se están priorizando otros departamentos, estos dos sindicatos, y que de alguna forma la paralización del nombramiento del jefe o la responsabilidad de la Jefatura de Recursos Humanos va a paralizar a finales desde finales de mes, pues muchos de los trámites que afectan a los trabajadores en el ayuntamiento. También, con respecto al ayuntamiento de Ferrol, el ayuntamiento y más concretamente el gobierno municipal tiene previsto adquirir un nuevo vehículo, un nuevo camión para los bomberos, para equipar a los bomberos, y además también aseguran que va a llegar en los próximos días, en las próximas semanas, ese camión escalera que llevaba meses fuera del parque municipal, concretamente desde el verano del pasado año, supuestamente para ser reparado, un camión escalera que entró en servicio en el año 2015. Y también continúa, en este caso, el repunte de casos activos en coronavirus. Cada día tenemos más, cada día van aumentando, eso sí, poco a poco, pero es preocupante que el coronavirus en esta nueva fase sigue aumentando. En lo que se refiere también al ámbito sanitario, pues en un hospital ferrolano, el Hospital Rivera Juan Cardona, acaba de incorporar también el hospital, lo que es el área de laboratorio. El grupo Rivera incorpora a este centro el grupo de laboratorio. Y en lo que se refiere al ámbito laboral, pues los trabajadores de Letorraima han paralizado el acceso a los astilleros tanto de Navantia Fene como de Ferrol. Esta mañana lo hacían entre las 6 y las 9 de la mañana, un paro de 3 horas, pero además en esta ocasión ha afectado especialmente al tráfico rodado en la ciudad de Ferrol. Ha habido también colas importantes, retenciones en distintos puntos de la ciudad. Incluso estas paralizaciones han afectado, por ejemplo, han llegado hasta la zona de San Juan, ralentizando la circulación, y también la carretera de Castilla se ha visto afectada. Y también en lo que se refiere a otros de los asuntos de la actualidad local y comarcal, estamos pendientes también de lo que pueda ocurrir en nuestras carreteras. Y también otros asuntos destacados de las últimas horas es, bueno, pues esa recreación que se realizó el pasado sábado en Cedeira, concretamente una recreación de Rapa das Bestas, que habitualmente tiene lugar el primer fin de semana de junio. Rapa es una serie que se está grabando por la comarca, principalmente en Cedeira, pero también en el Ortegal, y que el pasado sábado, pues la productora Portocado recreaba una Rapa das Bestas en el mes de octubre. Incluso había el típico puesto también de pulpo para que todos aquellos que acudían a las Rapa das Bestas posteriormente también pudieran degustar el cefalópodo. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Una Rapa das Bestas, bueno, una temporada inusual, lo que venía siendo oportuno. Las imágenes de esta grabación las podéis seguir a través también de nuestra página web, las podéis visualizar en www.cope.es/ferrol, así como ampliar estos titulares, y a partir de las 2:20 nuestro compañero Javier García volverá para ofrecernos también, bueno, pues de una manera un poquito más pausada, las noticias más destacadas de la jornada y escuchar también las voces de los protagonistas. todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Lago la señora doña María Dolores García Rivas, conocida por Maruja de Higinio. A los 87 años, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Su hijo Manel, fallecido, hija política Loli Santiago, nietos Iván y Alejandro Veiga Santiago, nieta política Vanessa Vilchez, bisnieta Gisela, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí nuestro compañero Santiago Rey nos desgrana, como es habitual, los contenidos principales de ese programa de media hora que de lunes a viernes suena aquí, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Santi, bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues hay que destacar que ayer jugaba Parrulo Copa del Rey en Lugo ante el Ribeira, partido correspondiente a la segunda eliminatoria, después de que el equipo ferrolano estuviese exento de la primera, y al final victoria del equipo de Óscar Vigo por un marcador de 0-3, con todos los goles en la primera parte. Anotado primero Adri, luego anotaba Turbi y posteriormente era Santi el que ponía el 0-3, con el que se llegaba al descanso. Y en la segunda parte, pues ya más relajado, el equipo ferrolano se mostró efectivo en defensa y con ello le sirvió para aguantar ese marcador, llegar al final del tiempo reglamentario con ese resultado a su favor de 0-3, que le permitirá estar en el sorteo de la siguiente ronda de esta competición de la Copa del Rey. Un partido en el que el técnico aprovechó para dar descanso a gente como Elder y como Kevin Chis, que no disputaron ningún minuto en esta contienda, ya pensando en el próximo enfrentamiento que van a tener el sábado en Ceuta ante la Unión África Ceutí, un desplazamiento largo, complicado y que, por lo tanto, tendrá que tener a la gente descansada para esa confrontación. También destacar que el Racing continúa hoy con los preparativos del próximo encuentro, que esta semana va a jugar el viernes. A las 9 de la noche lo va a hacer en tierras madrileñas ante el Rayo Majadahonda, un partido complicado ante el segundo clasificado de la competición, pero los jugadores del cuadro verde quieren retornar a la senda del triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria y acercarse a los puestos de playoff de ascenso. Veremos a ver cómo van evolucionando esos jugadores que están de baja por lesiones, y hoy se conocerá también las sanciones a Candelas, que va a tener un partido, y veremos a ver lo que pasa con Íñigo Galleto después de las protestas desde la grada que le costó la expulsión en el partido del pasado sábado ante la Cultural Leonesa. Y también destacar en otros deportes, por ejemplo en baloncesto, que el Baxi Ferrol ha puesto a la venta las entradas para el partido, que el sábado a las 5 de la tarde cambia el horario habitual por petición del equipo visitante, que tiene Euroliga la próxima semana, y por lo tanto se adelanta a las 5 ese partido ante el gran favorito para el título de Liga y para todos los títulos en España, como es el cuadro del Perfumerías Avenida. Una buena ocasión para ver a varias jugadoras de las que han llegado hasta las semifinales de la WNBA, la mejor competición del mundo, y por lo tanto es un partido atractivo. Las entradas están a la venta en el Bar Sur, en la calle Magdalena 50, y también a partir de las 4 menos cuarto el mismo día del encuentro en la taquilla del pabellón de Amalata. Veremos a ver cómo evolucionan las jugadoras de Lino López, que están con problemas, que nos decía ayer en el programa, para esa cita, una cita muy complicada para el equipo ferrolano. Como se suele decir, esa no es su liga, son equipos de zona alta, aunque hay que tratar de competir y hacer el mejor partido posible delante de sus aficionados. De todo esto y también con el técnico del Intesa San Sadurniño. Vamos a hablar a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, también te recuerdo que todavía puedes participar en el 6º concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto ganadora será la portada del calendario COPE del próximo año 2022 y el autor o autora recibirá un cheque regalo por valor de 250 euros para gastar en joyería Genaro o Sargadelos. Las bases las podéis consultar en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Ahí está colgada la noticia con los adjuntos que tenéis que enviar copiados y firmados al correo electrónico concurso foto. fotoscope@gmail.com. Recordamos, concurso fotoscope@gmail.com antes del día 31 de octubre. Un total de 3 instantáneas sobre nuestras comarcas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Eliseo Franco Peteira falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Dolores Casal Fernández, sus hijos Miguel Ángel y Juan José Franco Casal, hermanos Josefa y Germán Franco Peteira fallecido, nietos Alejandro, David y Javier, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. Hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Covas, en Viveiro. Funerales a continuación de sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que habrá servicio de ómnibus desde la capilla ardiente para el acompañamiento del cortejo fúnebre a los actos de sepelio, funeral y posterior regreso. Nota remitida por Albia Ferrol en este caso.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para trasladarnos vuestras preguntas, dudas, inquietudes, opiniones, sugerencias? Pues muy sencillo, llamarnos al 981-33-3105 o escribirnos un mensaje de WhatsApp, también nos vale un audio, a nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Vamos a hablar después de la 1:35 también de esas ciberestafas, de los ciberdelitos, de esas llamadas fraudulentas, de esos correos sospechosos que recibimos, de esos SMS, de llamadas que nos dicen que son del banco cuando no son del banco y nos animan a proporcionar nuestros datos personales. Y es que este tipo de delitos se han incrementado un 135% en Galicia durante el pasado año 2020, según alerta la Policía Nacional y también la Fiscalía. ¿Os ha pasado algo similar? ¿Os han llamado en alguna ocasión? Bueno, pues una llamada sospechosa de fraude en el que se os pedían datos. Lo mejor es desconfiar. Ya lo hablaremos también con el jefe del grupo de investigaciones tecnológicas, pero queremos saber si habéis sido víctimas o si recibís constantemente esos correos o mensajes para tratar de realizar estos delitos a través de Internet. Nos lo puedes contar. 981-33-3105. Vamos allá con la primera llamada del día. Buenas tardes. Bueno, hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Tenéis que estar a la espera para que podamos introducir esta llamada en directo en este espacio de Usted Dirá. ¿Habéis padecido la ciberdelincuencia? ¿Habéis padecido estas estafas a través de Internet o las habéis detectado? ¿Cómo se han puesto en contacto con vosotros? Vamos con una llamada. Ahora sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy oyendo y siento que no me vaya a referir a eso, pero bueno.
No pasa nada. Vale. También aceptamos otros asuntos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
El viernes pasado, por la tarde, sentada en el sofá, la televisión enfrente y encendida, viví 2 horas aproximadamente increíbles, por todo lo bueno y positivo que pude ver. Por supuesto me refiero a los premios Príncipe de Asturias, en España. sí, en España. ¿Qué podía apreciar? ¿De qué se hablaba? Parecía otro mundo. Una presentación impecable, pero para mí, y en estos tiempos, lo más importante era lo que se oía y adivinaba. Esfuerzo, investigación, cooperación, responsabilidad, libertad, solidaridad, ejemplo, compromiso por los demás. ¡Qué satisfacción! ¡Qué ganas de vivir! Es que España también es real. Es capaz de premiar sus valores y la de los otros países. Me siento muy orgullosa de ella y seguro que muchos de los nacidos aquí seremos capaces de mostrar al mundo entero la riqueza y la grandeza de nuestra querida España. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esa opinión sobre estos premios. Muchísimas gracias por llamarnos. Nos vamos ahora también al WhatsApp y nos dice un oyente: llamo para dar las gracias al Ayuntamiento de Valdoviño, ya que me fueron a limpiar la maleza en el lugar de Aviño, en Casas Novas. Gracias de nuevo. Bueno, pues una demanda que era recurrente también y que nos habían hecho llegar, bueno, hace unos días, tampoco mucho, alrededor del 22 de octubre, por esa maleza que invadía este lugar. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con referente a lo de las llamadas de las estafas, sí. Yo efectivamente recibí tres, bueno, de un número rarísimo, casi podía ser de la residencia, diciéndome que eran de Microsoft. Nunca supe que los de Microsoft llamaran directamente.
Ya, no, es que es una estafa en toda
esto
regla,
por dos veces,
sí.
Y la otra que era del Windows de mi ordenador. Uh-huh. A ver, yo gracias a Dios de momento la cabeza me rige y no caí. Efectivamente, en Ferrol hubo varias estafas, incluso fui a la policía y me dijo que tenían el caso abierto y que, claro, que llamaban de tantos números distintos que incluso a ellos los habían llamado también.
Sí, aquí también nos han llamado, para
¿también?
Entrarnos. Sí, también, para entrar. Además tienen acento asiático.
Sí.
Sí. Tienen acento asiático.
Y... asiático indio, por ahí.
Sí, por ahí andan, por ahí andan. Con lo cual, a desconfiar, no
sí,
demos ningún
ver,
tipo de datos.
La prima mía, que está, tiene 89 años, menos mal que la cabeza la tiene muy bien amueblada. Uh-huh. Todavía la llamaban, y además esos llamaban, que en teoría le salía con el número de Movistar, que tenían un regalo para, un paquete para entregarle. Menos mal que ya digo, ya gracias a Dios, por ahora tiene la cabeza bien amueblada y no cae tampoco en... Pero desde luego hay que andar con muchísimo ojo.
Sí, es que es fácil caer, es fácil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos este caso.
Buenas tardes, Ada.
Saludos. Es muy fácil caer, ¿eh? O sea, independientemente de nuestro estado mental o de nuestra edad, es muy fácil, con lo cual hay que estar muy atentos. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, a mí también me pasó con varias compañías de teléfono. Es muy fácil de solucionar, que sabe cómo. Cuando sale el número spam, spam que le llaman, eso son distintos números. Yo tengo 200 números de spam. Yo llamé también a la policía, me dijeron que tenía que denunciar. Llamé a mi casa de mi teléfono y me dijeron que la solución era denunciar, que ellos no podían, ante eso no podían hacer nada, ¿sabes?
Ya.
Porque cuando sale el número spam, que es un número rojo, y salen 50 números de la misma casa, que llaman de Orange, que llaman de un montón de sitios, de los bancos, a mí me llamaron otro día de Sabadell, cosa que no tengo nada que ver,
claro.
O sea, de muchos sitios te llaman, te piden, primero te hablan, después te van pidiendo el número de cuenta, que si esto, que si tú debes tal, que... Y dije yo, bueno, no.
Nada,
no.
Mejor no dar ningún dato.
Es matemático, por eso digo a la gente que me oiga, seguro que mucha gente lo sabe, cuando sale el número spam o número oculto spam, es que es fraude total.
Claro, a mí también me ha pasado, pero no me identificaba como spam, lo que pasa es que después los bloqueo, entonces al bloquearlos en el teléfono,
claro,
después no nos
vuelven
a llamar.
Efectivamente, hay que bloquearlos, pero bueno, una gente que no sabe, pues a ver, también tiene una incertidumbre, porque además se llaman a cualquier hora, ya me llamaron a las 4 de la mañana, que llevo un susto, que claro,
qué susto,
que
claro.
Me da la verdad, es que...
Muchísimas gracias.
Hay que tener mucho cuidado con eso, de verdad. Yo le digo, el número spam, como salga spam, así de claro, número spam, sale número oculto o número... no registrado, sale así.
Muy bien.
Entonces, ¿hay que colgar o ya bloquearlo al momento?
Gracias por contarnos. Saludos, buen día.
El día de Todos los Santos, recuerda con flores a tus seres queridos. Haz tu encargo en Agroflor de crisantemo en maceta, flor cortada y confección de jardineras y cedros.
Y para que te resulte más fácil recogerlo, abrimos los días 29 y 30 en horario ininterrumpido, de 9:30 a 20 horas y la mañana del domingo 31.
Agroflor, polígono de Agandarán, Narón y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
En nuestro WhatsApp animan al señor Mato a actuar en la avenida de Esteiro y también el túnel de la Plaza de España, que están hechos una pena, nos dice. Y otro oyente nos escribe lo siguiente. Buenos días. ¿Cómo es posible que se burle la ley de protección de datos en admisión de urgencias del Marcide, hablando mediante altavoces y dando los datos privados del paciente, incluido el motivo de su atención médica? Así se enteran hasta en el contenedor donde espera la gente. Ya está bien. Bueno, pues le parece indignante a este oyente esta megafonía que dice haber en ese servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Seguimos en Usted Dirá, lo haremos hasta la 1:35. Llamadas al 981-33-3105. Os estamos preguntando si habéis sido víctimas de ciberdelitos o ciberestafas, o si se han puesto en contacto con vosotros para intentar colaros algún fraude de este tipo. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo de momento no tuve problema ninguno, porque cuando vienen teléfonos de estos que empiezan por cero y cosas raras, ya no los cojo. Ya no descuelgo. Claro. Pero bueno, de momento también hay que tener suerte, que estos son elementos peligrosos. Bueno, y yo quería hablar sobre el impuesto este de plusvalía, que los ayuntamientos parece que ponen el grito en el cielo, pero es que lo del impuesto de plusvalía es un atraco, porque gente que compró pisos carísimos y tal, y después del problema este que hubo en el 2008, que lo vendió a mitad de precio, y resulta que a mí me pasó, que me cobraron en el Ayuntamiento de Ferrol 1.500 euros por un piso, que lo vendí prácticamente regalado, porque no hay quien los quiera. Exacto. Y entonces, ahora ponen el grito en el cielo, que dicen que no, que claro, era uno de los ingresos más grandes que tenían. Pues, señores, en vez de tener, por ejemplo, en Ferrol, que está bajando la población, tener 25 concejales, bajan ustedes a 19... o a 17, que llegan suficientes, porque los concejales que hay en el ayuntamiento, más de la mitad de ellos no hacen nada. Cobran y no hacen nada. Solo los que tienen dedicación exclusiva. Así que no tengan pena los ayuntamientos, y además en Internet se hacen un montón de operaciones. ¿Por qué razón tienen el mismo número de empleados? Eso había que es otra. Así que no tengan pena. No, eso beneficia a la gente que estaba pagando plusvalías cuando no había plusvalías, cuando perdían dinero, pisos que se compraban hace 20 años y se vendían prácticamente regalados. Así que los ayuntamientos les está bien empleado, porque no estamos pagando más que a cantidad de gente que no hace nada, que está viviendo de los demás.
Entendido. Vale, buenos días. Muchísimas gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Escuchamos un audio que nos mandan a través del WhatsApp de COPE Ferrol.
Hola, escuché este día en la entrevista que le han hecho ustedes al director de movilidad de la Xunta, Ignacio Maestre, por el tema de los autobuses de la línea Ferrol-Coruña-Coruña-Ferrol y de otras líneas que lleva Monbus. Y la verdad que me parece lamentable y una vergüenza lo de las encuestas masivas a pie de bus. Es que no tienen que hacer ninguna encuesta. Lo que tienen que hacer es solucionar el problema. Y el problema se soluciona poniéndole el bus a los universitarios y dejando el otro bus que teníamos desde siempre con la empresa arriba. Es que esa es la solución más rápida. Lo que pasa es que no lo quieren hacer. Ni a la Xunta le interesa, ni a Monbus le interesa. A estas dos partes no les interesa. Y lo que tienen que hacer es sancionar a Monbus o a la UT Hércules como tienen que sancionarla. Y dejarnos ya de tocar las narices a los usuarios, porque ni el director de movilidad, Ignacio Maestre, ni los de Monbus son los que tienen que ir en el bus. No pierden días de trabajo, no pierden horas de trabajo, no pierden dinero. Y es una verdadera vergüenza lo que están haciendo con nosotros. De verdad que es una vergüenza. Y escucharla hablar es que da, a mí por lo menos me toca las narices, porque no soluciona nada. Y la verdad que si tuviera un poco de sentido común, dimitiría de su puesto, porque esto que están haciendo es una auténtica vergüenza. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión sobre lo que está sucediendo en estas líneas de autobuses de nuestro entorno. Usted dirá, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
¿Soy yo?
Sí.
Vamos a ver, mire, voy, en este caso, no voy a protestar, voy a dar las gracias al ayuntamiento por venirnos a tapar los baches que teníamos por toda la calle Instituto. No calle, sino camino vecinal. No es que quedara ahí una maravilla, pero al menos no nos metemos las ruedas en los agujeros. Que eso no va a durar nada. Pero bueno, mi marido se ha movido, ha ido al ayuntamiento, ha llevado fotos, y bueno, en breve se ha venido a hacer. Por lo menos nos hemos movido, ¿no? Que en cuanto esté estropeado, pues mire usted, un supervisor por las calles mirando por dónde hay eso, y no tenía uno que molestarse en ir allí, llevar fotos, porque para eso pagamos impuestos, para que nos respeten y nos hagan las cosas como deben de estar en las calles. Y buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta opinión y por esta llamada por la que damos por concluido este espacio de Usted Dirá de esta jornada. Seguimos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tienen su sede en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol, para contaros en esta ocasión que su directora, la oculista Ana González, va a viajar a Senegal esta misma semana gracias a esa colaboración que mantiene durante años con la ONG Azul en Acción. Vamos a charlar de los detalles de este viaje en el que se pretende mejorar la salud ocular y visual de muchas personas, concretamente de la localidad de Mabur y alrededores, que sufren importantes problemas, sobre todo de cataratas que incluso les hacen perder la visión. Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se retoman después de 2 años estos viajes tan importantes para la población de esta localidad y para la población de Senegal. ¿Qué supone volver a realizar estos viajes y esta colaboración desinteresada?
Bueno, pues nada, estamos ahí, la verdad es que todos muy emocionados y muy contentos de poder realizar todo este viaje, porque la verdad es que la necesidad allí es impresionante. Ya era siempre que íbamos, pero ahora al estar 2 años sin la posibilidad de que les ayuden, pues la necesidad es mucho mayor. Entonces, pues estamos encantados de poder ir con las expectativas muy altas, a ver si lo conseguimos, porque la planificación es que se realicen más de 3.500 consultas, con una donación de gafas probablemente de 2.000 y pico y más de 400 cirugías. O sea que llevamos ahí mucha energía para poder desarrollar todo ese gran trabajo, siguiendo de todas formas las medidas sanitarias adecuadas por el tema del COVID, pero lo tenemos todo como muy organizado. De hecho, ayer llegaron las primeras personas de nuestra campaña, de nuestra ONG Azul en Acción a Senegal, para empezar ya a organizar todo. Mandamos en septiembre un contenedor con todos los aparatos, con lentes intraoculares, con gafas. Ahora llevaremos nosotros en nuestra maleta pues muchas más gafas, pero ya hemos mandado una cantidad muy importante para que todo eso esté colocado cuando lleguemos, y la gran ventaja es que llegamos, como decimos nosotros, como a mesa puesta, de tal manera que desde el minuto uno podemos desarrollar ya una gran labor.
Ana, ¿cuánto va a durar esta campaña y quiénes le van a acompañar?
pues para nosotros 15 días, para las personas que ya están allí 3 semanas, para nosotros 15 días, y este año voy a ir acompañada de gente joven, como es Javi Veiga, que es mi hijo, Jacinto, que es un farmacéutico de Valdoviño, Jacinto Romero, y luego Iris, que es la supervisora y la encargada de Ópticas Noroeste. Esta gente es de 20 y tantos años, con lo cual me hace muchísima ilusión, porque la gente joven se está involucrando mucho, y eso quiere decir que hay recambio. También me acompañará, ya como en otras veces, pues Ángel Veiga, que es será el encargado de toda la parte de óptica. Él lleva una gran labor que desarrollar, porque todo el tema de consultas y óptica lo organiza, lo desarrolla de una manera increíble, porque es el que está en continuo contacto con oftalmología, hacen un filtro de pacientes y ya nos derivan la gente que es quirúrgica para que podamos hacer las listas de quirófano.
Uh-huh. Un trabajo prácticamente sin descanso durante estos 15 días, y he leído por ahí que tu gran proyecto, Ana, es poder crear allí, en esta localidad, en Mabur, un hospital estable. ¿Por qué sería tan necesario?
Vamos a ver, allí, o estamos mirando posibilidades de sitios, pero probablemente sea allí, pues porque lo que necesitamos es que la labor se continúe a lo largo de todo el año. O sea, es increíble el poder ir allí y desarrollar esta campaña, porque atendemos a muchísima gente, pero siempre se nos queda mucha gente por atender. Y entonces es súper doloroso y sangrante cuando tienes que decirle a la gente: ya no podemos operar más, o sea, cuando, o ya no podemos consultar más. Porque al final el problema es que la gente no la citamos, la gente va en filas humanas, se aposenta allí en la entrada de donde nosotros, del recinto donde nosotros trabajamos, y entonces pues llega un momento en que tienes que decir: ya no podemos más. Uh-huh. Y toda esa gente se queda sin ver, niños, hay muchos niños con catarata congénita. Entonces lo que intentamos es crear una estructura con todo este material que ya llevamos y traemos, crear una estructura, poder formar a gente, que es lo más importante, formar a gente que pueda desarrollar una labor a lo largo de todo el año y que nosotros vayamos más a menudo, porque al final, al tener que organizar tanta infraestructura, pues no podemos ir nada más que cada cierto tiempo, cada año a veces. Entonces, de esta manera, si ya todo está allí, pues alguien que tenga una semana, podemos incluso abrirlo a otras ONGs, porque estaría allí una sede ya, y eso nos permitiría, sobre todo, formar a gente para que pueda desarrollar una labor mientras que nosotros no estamos, y luego ir con más frecuencia, que eso es un poco donde tenemos nosotros puesto la mira. Y esto se iba a hacer ya, se tenía ya bastante avanzado el tema, pero ya con la pandemia pues paró todo, como tantos otros proyectos.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este proyecto de crear allí en Senegal un hospital estable. Sí. De momento, Ana, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte en ese viaje, y que pueda atender, bueno, pues a la mayor cantidad posible de personas, para lo que la vista es algo fundamental, ¿no? Y carecen de esos recursos que aquí consideramos ya habituales, con lo cual, enhorabuena por esta tarea altruista. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros, y a la vuelta os contaré cómo fue todo y la satisfacción que estoy segura de que tendremos por haber, por lo menos, contribuido un poquito a mejorar su vida y a darles un futuro, que es la vista allí. La verdad es que es vivir o morir, o sea, sin vista allí no tienes futuro.
Gracias, Ana, buen viaje.
Gracias.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular somos especialistas en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica, y disponemos del equipo médico y asistencial más avanzado. Por eso podemos ofrecerte siempre las mejores soluciones para tu salud y bienestar. Reserva online tu consulta en igco.es y en el teléfono 981-356838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Hace aproximadamente un año que ya no se escucha la música en los locales de ensayo de Ferrol, ubicados en el entorno del mercado de Amadalena. Ayer, precisamente, sus usuarios, acerca de 100 personas, entre gente profesional y amateur, de allí salieron grupos y nacieron grupos importantes para nuestra comarca como Farewell Place o Polison, piden al gobierno municipal la reapertura. Los grupos en la oposición presentarán mociones reclamando la reactivación de este espacio un año después. Vamos a comentar un poquito todo lo que pasa y lo vamos a hacer con una de las portavoces, Laura León, que lleva, bueno, pues 10 años utilizando estos locales de ensayo, que son fundamentales, yo creo, también para promover un poco la cultura, en este caso la cultura musical en la ciudad de Ferrol. Laura León, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer precisamente recababais el apoyo de diferentes grupos políticos del ayuntamiento, habida cuenta de las diferentes peticiones de reuniones que se han hecho y se han realizado al ayuntamiento a lo largo de este año con el responsable de cultura y con el alcalde. ¿Qué tipo de argumentos dirimen desde el ayuntamiento de Ferrol ante el cierre que están experimentando estos locales de ensayo, Laura?
A nosotros directamente el Ayuntamiento de Ferrol no nos ha dicho nada. Nos llegó a través de los medios de comunicación un periódico y demás que alegaban que no había medidas COVID suficientes, pero nosotros teníamos un protocolo COVID activado y aprobado por el Ayuntamiento en el breve mes que habíamos durante 2020 y se llevaba a rajatabla. De hecho, no tuvimos ningún brote de COVID en ningún momento y la desinfección estaba a la orden del día.
Uh-huh. Es decir, también... Sí, perdona, vamos a hacer un poco la cronología. Permanecieron cerrados desde que se decretó la pandemia sanitaria el día 12 de marzo, se reabrieron en septiembre del pasado año y apenas dos meses después, bueno, volvía a cerrar este servicio, estos locales de ensayo que permanecen así cerrados a cal y canto todavía a día de hoy. Un protocolo anti-COVID exhausto que no se ha vuelto a aplicar.
No, porque como nos cerraron, no volvieron a abrir, claro. No pudimos seguir con nuestra actividad. La siguiente excusa que nos dieron fue que no se abría porque se había acabado el contrato, que funciona mediante gestión externa, pero ahora mismo el Teatro Jofre tampoco tiene contrato y está abierto.
Como otros tantos servicios de la ciudad que funcionan sin contrato, con modificados de crédito y demás. Criticáis, bueno, pues eso, que hay servicios en esta misma situación que siguen funcionando. ¿Qué es bueno, la petición principal que os gustaría trasladarle al Ayuntamiento de Ferrol? Como decimos, mañana jueves habrá pleno ordinario de fin de mes, se trasladarán diferentes bueno, pues mociones que van a llevar los grupos políticos, pero ¿cómo os gustaría que se pudiese poner en marcha la reapertura de este servicio en la ciudad?
A nosotros lo que nos gustaría sería una reapertura inmediata, la gestión de un nuevo contrato y que nos incluyan en el proyecto de la demolición de la nave, porque desde hace un tiempo se quería tirar la nave que está enfrente. Entonces queremos saber y qué va a pasar con nosotros y que nos incluya en el proyecto de futuro, ya sea tocando en el mismo sitio o un realojamiento de los locales de ensayo.
Bueno, hay inquietudes sobre este proyecto de reurbanización también de esa nave provisional del mercado que está fuera de ordenación. Los locales de ensayo efectivamente no aparecen en este proyecto que está valorado pues en 1,1 millones de euros. El ayuntamiento proyecta un espacio diáfano con terrazas, mobiliario urbano, juegos, pero como los ocupantes también se oponen al derribo, pues este tema todavía está en el juzgado, con lo cual de momento no hay visos de solución. ¿Cuál es un poco los contratiempos que este cierre ha ocasionado alrededor de estas 100 personas usuarias de los locales, Laura?
Pues mire, tenemos como 100 personas usuarias de los locales y hay gente de todos los estilos. Y estas salas de ensayo eran gratuitas, es decir, hay gente adolescente que no puede costearse ir a unas salas de ensayo privadas o que no, simplemente no se pueden mover por disponibilidad. Mi compañero Ángel y yo, que somos los portavoces, podemos ensayar fuera, pero hay chicos y chicas que no pueden permitírselo, ni costear los locales, ni trasladarse, por ejemplo, a Ares, como estoy haciendo yo para poder ensayar.
Claro, otros grupos más profesionales que se dedican a la música, bueno, pues de una manera más recurrente sí que habéis optado por otras alternativas, evidentemente después de un año de cierre, pero que decías, el tema de los adolescentes, gente, bueno, pues que le interesa la música, que en lugar de estar, por ejemplo, cuando tanto, bueno, pues hablamos de los botellones, de lo que se hace y lo que no se no hace, bueno, pues esto es un sitio para la cultura donde los adolescentes podrían estar desarrollando una de sus aficiones, ¿no? Con lo cual también es importante a nivel social.
Es que era un refugio perfecto para gente que quiere empezar a tocar, y así nacieron todos los pequeños grupos que a día de hoy son medianamente conocidos. Es decir, era una medida perfecta para empezar a tocar sin coste alguno y poder explorar la música y crear nuevos conceptos.
Laura, ahora que se está estudiando, bueno, pues ese nuevo proyecto con el futuro de Ribos, si es que se lleva a cabo de esa nave provisional, me imagino que os gustaría contar con una ubicación en este espacio y no sé si tal vez con una mejora de estos locales, si es que era necesaria.
A ver, nos encantaría que nos realojaran en caso del derribo de la nave o seguir tocando allí. Y si ya se mejoran los locales, pues perfecto. Los locales están bien, pero como todo puede mejorar, porque las salas de ensayo de otras ciudades municipales también son gratuitas y están mejor acondicionadas. Pero para tirar del paso y demás, las salas de Ferrol están muy bien condicionadas.
Laura León, muchísimas gracias por contarnos esta problemática, estas demandas que hace el sector cultural para que la música vuelva a sonar en esos locales de ensayo. Gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Y saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 97.9 de FM, pero también del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Eliseo Franco Peteira falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposa María Dolores Casal Fernández, sus hijos Miguel Ángel y Juan José Franco Casal, hermanos Josefa y Germán Franco Peteira, fallecido, nietos Alejandro, David y Javier, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4 de esta misma tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Cobas, en Viveiro. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que habrá servicio de ómnibus desde la capilla ardiente para el acompañamiento del cortejo fúnebre a los actos de sepelio, funeral y posterior regreso. Y también te recuerdo que falleció en Lago doña María Dolores García Rivas, conocida por Maruja de Higinio, a los 87 años, después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Su hijo Manel, fallecido, hija política Loli Santiago, nietos Iván y Alejandro Veiga Santiago, nieta política Vanessa Vilchez, bisnieta Gisela, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio Funeraria Valdoviño.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
A continuación, te voy a contar que aunque la criminalidad ha descendido en nuestra comunidad el pasado año 2020, en gran parte esto motivado por los confinamientos y la pandemia sanitaria, la Fiscalía ha alertado de un fuerte repunte de las estafas por Internet o a través de las tecnologías de la comunicación. Ha subido este tipo de estafas un 135% el año pasado. La mayoría son delitos informáticos. Y es que 7 de cada 10 nuevos delitos cometidos en Galicia proceden de este tipo de estafas. Existe una unidad, un grupo de investigación tecnológica dentro de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña y está a su cargo Santiago Reboiras, al que vamos a entrevistar a continuación. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo, este tipo de delitos han aumentado durante la pandemia sanitaria. ¿Por qué son tan difíciles de perseguir?
Yo diría que no es que sean difíciles de perseguir. El aumento se ha debido fundamentalmente o alguna relación tiene con la pandemia. Hemos estado más tiempo metidos en nuestras casas, hemos pasado un confinamiento y la gente ha tenido más tiempo, hemos tenido todos más tiempo en general, pues para estar más conectados. Hay que ponerlo todo en perspectiva, es decir, si pensamos que somos más de 7.800 millones de personas y más de 5.000 millones de usuarios de Internet y el número de operaciones ingente que se puede hacer por minuto en la red, pues por eso hay que ponerlo todo en perspectiva, ¿no? No es que sean difíciles de investigar, sino que lo que requiere pues es una especialización, que es la que nosotros tenemos, uh-huh, una formación determinada y sobre todo una cooperación policial y una cooperación judicial a nivel internacional, ¿no? Porque efectivamente son en muchas ocasiones organizaciones delictivas que lo que hacen no están radicadas en un solo estado de la Unión o fuera de la Unión, sino que son ramificaciones y están asentadas en distintos países, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para perseguirlos, efectivamente.
Claro, es por ello por lo que se ha creado este grupo de investigaciones tecnológicas, un cuerpo específico de la Policía Nacional que se dedica, es profeso, a perseguir este tipo de delitos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros, de todas formas, no es un grupo nuevo, sino que en la policía, en el Cuerpo Nacional de Policía, pues yo te puedo decir que este grupo lleva funcionando desde el año 2002 aproximadamente, uh-huh, o sea que son casi ya 20 años, ¿no? Y en el Cuerpo Nacional de Policía, la Brigada de Investigación Tecnológica, que a día de hoy es una unidad donde hay muchas brigadas trabajando, pues la especialización es absoluta.
Santiago, tenemos que estar muy atentos a todo aquello que nos llega a través de las nuevas tecnologías, a través de nuestro teléfono, de los SMS, de los WhatsApps, de los correos electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los delitos informáticos más denunciados y más habituales en los últimos tiempos, cuando tanto hemos oído hablar de phishing y después también hay otras modalidades o técnicas diferentes como el smishing, el vishing? Yo creo que nos perdemos un poquito,
sí,
en todo lo que existe.
Tendríamos que hacer una clase de inglés también, ¿no?, para entenderlo, pero es verdad que son todos anglicismos. El factor común a todos ellos es la ingeniería social. La ingeniería social no es ni más ni menos que las técnicas que los ciberdelincuentes utilizan pues para ganarse la confianza de las víctimas, ¿no? Y a través de esa confianza ganada, pues conseguir que hagan algo que de otra forma no harían. Pues por ejemplo, instalar un programa malicioso o facilitar unas claves privadas que solamente ellos conocen, o acceder a webs fraudulentas. Y eso es común a todos los delitos. Tú le puedes luego dar el nombre de un phishing porque recibes un correo que te redirige a una página de lo que parece ser tu entidad bancaria. Uh-huh. O el smishing, cuando en vez de un correo electrónico es a través de un SMS. O el vishing, que pues en vez de lo que te acabo de decir, pues es a través de una llamada telefónica que se hace voz sobre IP, se hace a través de Internet, ¿no? Pero el factor común siempre es el mismo, es decir, utilizan ese engaño, esa verborrea que ellos tienen, esa profesionalidad, para que la víctima instale un programa malicioso o entre en una web fraudulenta o facilite sus claves que son privadas, ¿no? Uh-huh. Ese es el asunto.
Bueno, yo me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando, nosotros aquí mismo en nuestra emisora hemos recibido incluso llamadas de personas con acento oriental que nos intentaban guiar, nos querían guiar cómo solucionar un problema, por ejemplo, informático. Esto es uno de los ejemplos,
sí,
de tantos enlaces, tantas llamadas que recibimos a diario,
claro.
Y yo particularmente digo, prefiero sospechar de todo antes de que picar en cualquier de estos enlaces. ¿A qué tenemos que estar alerta?
Pues mira, tienes toda la razón del mundo. Los consejos serían el más vale prevenir que curar de toda la vida, y que la mejor defensa es una concienciación, es decir, estar concienciados plenamente de que hay personas que lo que intentan es estafarnos de alguna manera, y de alguna manera puede ser el teléfono, puede ser un SMS, puede ser un correo electrónico. Tenemos que ser muy conscientes también de que no nos debemos de fiar de cualquiera que contacte con nosotros, independientemente del medio por el que contacte, es decir, da igual que sea un teléfono, da igual que sea un mensaje de SMS, da igual que sea Internet. Y no nos debemos de fiar de aquellos que nos solicitan de cualquiera de estas maneras información privada, información confidencial. Uh-huh. Nunca nuestra entidad bancaria nos va a pedir unos datos que la entidad bancaria ya tiene en su poder. Nunca la entidad bancaria nos va a pedir unos datos que nos llegan a nosotros de manera confidencial a nuestro teléfono móvil, ¿no? Y en cualquier caso, ante esa desconfianza que debe generar cualquier llamada de este tipo, da igual que sea de Microsoft, da igual que sea del banco, da igual que sea de la luz, del agua, de Hacienda, de mil circunstancias distintas, lo que debemos de hacer es invertir un poco de tiempo, contrastar esa información e informarnos. Entonces, si nos llaman de Microsoft, pues mire, yo Microsoft no me va a dar a mí un servicio que yo no he pagado, por ejemplo. O la entidad bancaria, pues mire, como yo no sé si usted me llama la entidad bancaria, déjeme que me voy a acercar a la esquina y voy a preguntar. Y ahí, según se va a dar cuenta, pues de que era todo una mentira, ¿no?
Santiago Reboiras, jefe de ese grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por contárnoslo. Podríamos hablar largo y tendido, pero lo dejamos para una próxima ocasión. Muy amable y gracias por estos consejos. Conciencia y desconfianza. Nos quedamos con esos tips para intentar evitar fraudes a través de Internet. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención, participación. La información continúa en nuestra página web y también a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde. Aprovechar estos rayitos de sol. Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de Cope Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un cheque por valor de 250 euros para gastar en joyería Genaro Sargadelos y su foto será la portada del calendario Cope del próximo año. Para participar, envío máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. Participa ya en el sexto concurso de fotografía Cope Ferrol.